Listos los cuartos de finales con apasionantes definiciones en los octavos de final. Candidatos claros, aún no se revela el Mundial. Ya estamos en un nuevo capítulo de Peligro de Gol. Soy Cristian Sotelo.
Yo, Miguel Arredondo.
E iniciamos un nuevo programa aquí en paislobo.cl. ¿Cuál fue el mejor partido octavo?
El mejor partido...
¿Argentina-Francia?
No, a mí me gustó más Bélgica-Japón.
Bélgica-Japón.
Sí, fue más partido, fue más competitivo en el fondo, porque tuvimos un partido atípico. Yo esperaba que Bélgica pudiera haber demostrado todo su potencial. Al menos inicialmente el técnico plasmó un equipo súper ofensivo, un solo volante de contención y el resto son todos jugadores ofensivos, lo hemos visto en distintas ligas. Y Japón es lo suyo, me sorprendió bastante, me llamó mucho la atención la amplitud de juego, cómo abrían la cancha con Inui por una orilla.
¿Encontraste un juego medio sudamericano ahí en los japoneses?
¿No? Sí, el número 10 espectacular, ¿cierto? Kagawa, el número 10 espectacular de Japón. Pero me llamó mucho la atención la apertura que tenían. Siempre encontraban a un jugador libre en cualquiera de las dos bandas y eso le hacía pasar sus obras a la defensa de Bélgica. Porque en definitiva, insisto, Bélgica salió con una formación inicial muy poco defensiva. Por tanto, siempre se jugaban mano a mano los delanteros de Japón con los defensas de Bélgica. Y por contrapartida, digamos, después que se produce este 2-0 sorpresivo para todo el mundo, Bélgica se jugó todo lo que tenía. El entrenador no puede haberlo hecho mejor con los cambios. Hizo los cambios precisos, Fellaini y Chadli, y ambos fueron los autores del segundo y el tercer gol.
Oye, pero llega el primer descuento de Bélgica con este cabezazo que no sabíamos qué lo que era, porque fue un cabezazo casi de alcance.
Así es, pues.
Se coló en el segundo palo y eso prendió toda la mecha porque Bélgica hasta ahí no se veía por dónde.
Claro, se había perdido unos cabezazos.
Un palo de Hazard por ahí, pero...
Después del primer gol hubo un palo inmediato de Hazard y después hubo un cabezazo Lukaku solo. Y
se lo perdió.
Pero el gol inesperado de Bélgica, de Vertonghen, un cabezazo que lo más probable es que era un centro, digamos.
No era nada.
Se le coló en el segundo palo al arquero inesperado y Bélgica entendió que atacando deliberadamente, era la única fórmula que le quedaba también. Y
fue emocionante.
Sí, espectacular el partido. Sí. Eso es lo que uno quiere ver en un mundial. Sí. Uno no espera ir a ver un Croacia-Dinamarca aburrido, fome, chocando. No, uno espera ver partidos como este, como el de Argentina-Francia, partidos entretenidos, ¿no?
Esos donde
partidos...
el fútbol sorprende, porque aquí no sorprendió. Yo en el 2-0 Japón, yo dije, si no hacen algo ahora, les va a faltar el oficio de manejar estos partidos a Japón. Y fue tal y cual lo que pasó. Porque finalmente, en los últimos cuantos, ¿20 minutos lo dio vuelta?
En 20 minutos, exacto.
En 20 minutos.
Lo dio vuelta.
Justamente.
Y
todos los fanáticos del fútbol, feliz con ese partido. Porque en un momento todos pensamos en los Liberatos, ¿cierto? En
claro.
Goku, toda esta serie japonesa ahí citándolo, el poder japonés, nipón, todo. Y de pronto se vino todo abajo. Porque el fútbol se hizo presente.
Efectivamente, y además Bélgica cargaba con un... Si bien es cierto, Bélgica no es el gran favorito, era uno de los equipos que por lógica, por plantel, por cómo han evolucionado desde el Mundial pasado, donde ya hicieron una muy buena presentación hasta este Mundial, donde obtuvieron 9 puntos, clasificaron invicto, y tenían que demostrar mucho, y Hazard lo dijo antes del partido, no hay otra oportunidad, esta es la oportunidad de esta generación, y si no lo logramos ahora nos vamos a arrepentir el resto de nuestras vidas.
Justamente.
Y eso es lo que sucedió finalmente, lo metieron a fondo, la riqueza del plantel de Bélgica es impresionante, de hecho quedaron fuera jugadores de muy buen nivel, aún así, digamos, después de los cambios, y eso es bueno, porque finalmente, yo lo conversaba ese día con las personas que estaba viendo el partido, y decía, yo prefería... Que Bélgica fuera el que pudiera haber pasado estos octavos de final porque efectivamente era un equipo que podía hacer una propuesta distinta frente a Brasil. Yo a Japón lo veía muy débil frente a Brasil. De hecho, Japón hizo un muy buen partido con Bélgica, pero no exento de dificultades. Y Bélgica también tuvo varias oportunidades, sometió a Japón en hartos pasajes del partido. Si bien es cierto, contragolpeó en los momentos justos, precisos, 2 golazos de Japón. pero había una diferencia entre Bélgica y Japón, sí, y se notó en estos 20 minutos donde Bélgica aceleró a fondo y dejó la embarrada.
Absolutamente. Y Croacia decepciona en octavo, ¿no? Sí. Fue un muy mal partido de Croacia.
Pésimo el partido, apenas pasó.
Luka Modric se pierde el penal, que habría evitado esta
definición.
Esta farra de penales, porque fue una farra de penales.
Y buenos arqueros además, ambos Subasic y Schmeichel, que le atajó el penal a Modric. Pero un partido típico, partido entre equipos europeos, porque no se hacen mucho daño, que especulan, que piensan siempre en cómo defenderse primero y después atacar. No tengo mucho que comentar.
Pero
ese partido
el fue riesgo fome. Fue demasiado alto.
Para Croacia fue altísimo, sí, el riesgo por no salir a atacar, por no jugarse las variantes que tiene, si tiene un equipazo.
¿Aprendió la lección?
Yo creo que sí.
Croacia,
yo
¿no?
creo
¿con
que
este
sí,
partido?
Que sufrió demasiado y no están dispuestos a hacerlo, ¿no? Entonces, en esta llave que se aproxima, van a jugarse todo el potencial que tienen, porque es la única manera. Yo celebro lo que hizo México, ¿eh? A mí México, a pesar de que me estoy saltando quizás.
No, dale, la pauta, dale.
Pero yo celebro lo que hizo México, porque México se jugó su propuesta para lo que entrenó, para lo que sabe hacer, para lo que hizo la eliminatoria. Colocó su sistema, hizo lo que mejor pudo y terminó perdiendo con Brasil. Pero eso es, digamos, no hizo lo que, por ejemplo, realizó Rusia, que se echó atrás, pero un partido malo también, y buscando llegar a los penales. No, a mí ese fútbol la verdad es que no me gusta. Soy medio romántico a lo mejor, pero el lograr un buen resultado en un mundial versus el jugar de esa manera no te genera nada positivo para el futuro.
No. Repasemos un poquito lo que fue, y lo vamos a comentar súper poco porque prefiero que comentemos los cuartos, pero el Francia-Argentina, bueno, nosotros nos la jugamos en este programa por Argentina, por el espectáculo, pero el espectáculo lo terminó dando Francia. Pero me llama la atención los comentarios de los relatores deportivos de la Argentina que uh-huh. dijeron que el equipo lo había dado todo en la cancha.
No sé, la verdad, tengo mis dudas. Tengo mis dudas porque Francia...
El equipo lo dio todo en la cancha. Yo creo que no
estamos,
dio todo. ¿No?
Estamos hablando de la peor Argentina que hemos visto de los últimos mundiales. Lejos la peor Argentina.
¿Peor que la de Bielsa?
Sí, está peor que la de Bielsa. Sí, pésima esta Argentina. Es pésimo, muy mal equipo. Versus un Francia que si bien es cierto, es un buen equipo, se encontró con los espacios necesarios. O sea... El primer gol parte Mbappé, corre 80 metros, más o menos. Entonces, eso es imposible en el fútbol actual. Tú no puedes correr 80 metros sin oposición, porque Mbappé pasó entre medio de dos jugadores, lo siguieron 40 metros, no lo pillaron, Marco Rojo ni siquiera lo vio, lo tuvo que bajar en el área. Entonces, eso no te puede pasar en el fútbol a este nivel, en un mundial menos. Tienes que bajarlo en la mitad de la cancha, en tres cuartos de cancha, pero no entre el área. Po. O sea, lo que menos tienes que hacer es bajarlo entre el área.
Claro.
Y es lo que sucedió. Entonces, ocurrieron varias cosas. Un gol extraordinario de Pavard, el lateral derecho, que no lo va a hacer nunca más en su vida,
increíble,
probablemente.
Increíble.
Y, claro, y sucedieron muchas cosas bien extrañas. Que Argentina se pusiera en ventaja también fue muy extraño. O sea, sí. No estaba haciendo un muy buen partido, de hecho después...
Ahora el gol de Di María fue golazo también.
Sí, faltando nada para terminar el primer tiempo. Y Argentina, yo siento que Argentina hizo lo que pudo nomás, no tenía más. Messi un fantasma de nuevo. Todas las grandes figuras aparecen, Harry Kane hoy día en Inglaterra. Cristiano, si bien es cierto, no apareció con un gol, sí jugó mucho, pidió la pelota, se movía, no quería perder Cristiano.
No fue suficiente.
Pero no fue suficiente. Y en los demás equipos las figuras funcionaron, pero en Argentina Messi la verdad es que no funcionó nada.
Absolutamente. Nada. Y nos vamos a las parejas de cuarto. Brasil con Uruguay. O sea, perdón.
No.
Francia con Uruguay.
Francia-Uruguay. Partidazo, pues yo, bueno,
aquí
tengo
yo
una
creo
debilidad
que...
por Uruguay. Pues.
Sí.
De hecho, le ganó a Portugal, no es menor. O sea, Uruguay, insisto con lo que dije el otro día, a mí me cuesta creer que Uruguay pueda perder un partido. Lo puede empatar, puede ir a penales y ahí puede perder, pero de que pierda en juego con esa defensa que tiene, con ese mediocampo.
¿Y qué pasa con un Cavani lesionado? Que no se sabe aún si va a estar disponible para el...
Tiene variantes, tiene variantes. La verdad es que tiene al Cebolla Rodríguez, tiene las variantes necesarias. O sea,
¿tiene variantes, pero tiene otro Cavani?
No tiene.
¿Que acompaña a Suárez?
Disminuye el peso ofensivo, disminuye. Sin duda. Pero tiene reemplazo, tiene buenos jugadores por fuera. Diego Laxal, si bien es cierto, está jugando lateral. Es un tremendo volante por izquierda. El Cebolla Rodríguez entra a todos los partidos, juega bien. no es Cavani, sin duda. Cavani fue la figura, de hecho, para pasar a esta ronda. Sí. Pero...
Y con uno de los últimos goles, golazo también.
Golazo también. Golazo. No, espectacular el gol que hizo de primera. Pero Uruguay tiene. Y yo ahora quiero ver a Francia. Este para mí es el partido de si Francia está para ser campeón del mundo o no está para ser campeón del mundo. Porque cuando te enfrentas con... Si bien es cierto, Francia tiene a Mbappé, tiene a Griezmann, tiene a Giroud... Y los que vienen de atrás, Pogba, Matuidi, son ofensivos. Kanté, el único defensivo propiamente tal. Quiero verlo contra esta defensa.
Yo creo que de esta llave, del Francia, Uruguay, Brasil, Bélgica, sale el campeón. Yo creo. Uh-huh. ¿Ya? La otra llave
no,
la veo.
No pasa nada.
No
otra
tiene
llave.
Cotelé,
no.
Nada.
Ahí no hay nada en la otra llave.
No, yo creo que de esta llave sale el campeón.
Sí, de todas maneras.
Me encantaría que fuera Uruguay, uh-huh. Independiente de, digamos, mi lado comentarista y no de hincha. Pero también creo que el hecho que no esté Cavani le pueda quitar un poco de peso y estos partidos tienes que estar con lo mejor que tienes. Y creo que Francia también la puede hacer. Ya se la hizo un primer sudamericano que Argentina, que Independiente. Argentina es Argentina, valga la redundancia, ¿no es cierto?, el nombre. Pero creo que Uruguay con Cavani podría serle más fácil, digamos, el partido y accesible frente a Francia, porque aquí es matar o matar.
Así es.
Y con Cavani y ¿no es cierto?,
Suárez.
Suárez,
es distinto.
Sí, absolutamente. Brasil-Bélgica. Yo creo que Bélgica está para hacerle la...
Sí, Brasil ha jugado muy mal. Miren, increíble lo que estamos diciendo, ¿eh? Pero que ver a Brasil sea medio aburrido...
No es un placer.
No, para nada. Y yo creo que este equipo es el fiel reflejo de lo que Tite quiere impregnarle al plantel. Una seguridad defensiva que no tenían. En la etapa anterior, cuando él agarra a Brasil, Brasil se vuelve un equipo sólido y no pierde nunca más en adelante. Y esa identidad defensiva, en el fondo, lo que hace es perjudicar la parte ofensiva o el juego bonito de los brasileños. Si bien es cierto, son muy peligrosos sus delanteros. No generan un nivel de juego tan avasallante. Ahora, se van a encontrar con un gran equipo. Eso es lo que a mí me importa, que en definitiva eso es lo que está echando de menos. Ver jugar a Brasil contra un equipo hecho de derecho, contra defensas que juegan en las mejores ligas del mundo, Kompany en el City, Vertonghen, Anderweireld, etcétera, y con delanteros de la mejor calidad, Lukaku, Manchester United, Hazard, para mí el mejor jugador del mundo hoy día, entre Cristiano y Hazard está... nos va a dar un tremendo espectáculo. Yo no creo que Bélgica salga con la formación que salió contra Japón.
No.
Tengo la impresión que va a cuidarse un poco más, probablemente entre a jugar Fellaini de volante contención junto con Witsel, porque van a cuidar un poco más y también le conviene si finalmente Bélgica...
Oye, Kevin De Bruyne estuvo ausente 80 minutos del partido y cuando tuvo que hacer la jugada la hizo y convirtió este último gol Bélgica que termina ganándole el 3-2, pero fue un jugador ausente con Japón.
Sí.
Esperemos que esta vez esté porque... Bélgica requiere que Kevin De Bruyne esté frente a Brasil, digamos, porque es uno de los jugadores desequilibrantes, titularísimo en el City de Guardiola.
Anduvieron muy bajo, Hazard tampoco hizo un gran partido, de hecho se le notaba bastante ansioso cuando tenía la posibilidad de recogerse para buscar balones. Pocos jugaron bien en Bélgica, no la defensa tampoco fue muy... hasta el arquero, de hecho, se le soltó un gol casi el blooper del Mundial, pero yo espero que en el peor partido de Bélgica, incluso ganó, el peor partido que ha hecho en este Mundial lo terminó ganando, espero que con Brasil pueda hacer su mejor partido también porque el espectáculo lo requiere. Yo creo que va a ser un gran partido y como tú bien dices, de acá va a salir el campeón del Mundial. O sea, tenemos tremendos equipazos en esta llave.
Sí. Hoy día Inglaterra dio cuenta de Colombia, que se veía más sólida en el papel, no tuvo a James Rodríguez en cancha, ganaron por penales. Ahí en una definición bastante rara, ¿no es cierto? Es difícil ver en un lanzamiento penal que el que empieza pierda penales primero. Entonces fue medio raro eso y se enfrenta a una Suecia que hoy ganó a Suiza, que yo creía que Suiza iba a ganarle, uh-huh, a Suecia. Es una llave que no tiene mucho tampoco, ¿eh? No. Suecia, Inglaterra, Rusia, Croacia.
No, nada. Nada, pues, nada. O sea, aburrido, además. Pues. A mí me llama la atención lo de Rusia nomás. Yo siento que la localidad le está jugando muy a favor. Se sienten acompañados, se agrandan en el buen sentido.
Están empoderados.
Están empoderados finalmente. Y eso es súper atractivo porque cuando te encuentras equipos con pánico escénico como Croacia, que le digo pánico escénico su partido con Dinamarca porque era infinitamente superior y no fue capaz de plasmarlo.
Claro.
A veces esos mínimos detalles te pueden hacer ganar un partido. Y yo siento que Rusia está en esa línea. No hay que descartarlo. Nosotros lo descartamos tajantemente la última vez. Y resulta que me eliminó nada más y nada menos que España. Así que tengo la esperanza que va a ser un gran partido. Croacia me decepcionó en esta vuelta. Sí. Sufrieron en demasía contra un equipo que no tenía grandes pergaminos. Y es de esperar que la otra semifinal, además, que es la de Inglaterra, con Suecia, ¿verdad?
Suecia, mira, bro. O sea... ¿Quién se esperaba que Suecia llegara hasta acá?
Nadie. Ni ellos mismos, yo creo. De hecho, tampoco vi, no, si bien es cierto, no vi el partido de Suecia-Suiza. Vi las mejores jugadas y las mejores jugadas fueron de Suecia. 4 o 5 mejores jugadas. Entonces Suiza no hizo mucho tampoco. No. Por tanto, esperemos que se genere ahí un buen partido. A mí no me gusta particularmente Inglaterra. Nunca me ha gustado su equipo. Este menos que nunca. Siento que se le abrió la llave de manera impresionante con la eliminación de Alemania, de España. Así que esperemos ver unas buenas semifinales. Ya estamos en tierra derecha, quedan 2 semanas solamente. Esto termina el sábado 14. Así que los futboleros vamos a tener todo este fin de semana para ver partido. Por ahí los octavos son estos. Parten
los cuartos el viernes. 10 de la mañana Francia-Uruguay, 14 horas Brasil con Bélgica.
¡Al diablo!
Al día siguiente, sábado 7 de julio, 10 de la mañana Suecia con Inglaterra y a las 14 Rusia-Croacia. Yo creo que por arriba, por esta llave entre Inglaterra y Croacia sale el finalista.
Sí, de todas maneras.
Creo.
De todas maneras.
No creo que Suecia y Rusia hagan mucho más ahora. Y por el lado de Francia, Uruguay, Brasil, Bélgica, me gustaría un Uruguay-Bélgica una semifinal.
Estaría bueno. Yo bueno. Apuesto, mira, fíjate, yo creo, yo a Uruguay le voy hasta el final. Pero Brasil me tiene muy decepcionado. Yo no esperaba mucho más y Bélgica siento que es un equipo que puede dar la gran sorpresa a este Mundial.
Sí.
Sí, tiene un equipazo. Lejos, uno de los mejores equipos.
¿Los ves campeones del mundo?
Está difícil porque a esta altura entran a jugar otros factores. Hoy en día cualquiera te puede complicar un partido, o sea, una Dinamarca muy disminuida te
Bélgica
puede complicar.
¿Bélgica ha ganado Suecia. Alguna Eurocopa, ponte tú?
No me suena que me acuerde, Dinamarca sí hubo un año cuando jugaba la Eurup, fueron campeones de una Eurocopa, pero no me suena Bélgica como campeón de algún evento deportivo.
Ni Suecia, ni Rusia, ni Croacia. O sea, podríamos tener también un campeón inédito.
Del Mundial, sí, pues, sin duda. Los candidatos están en el otro lado.
Digamos. Sí, están en el otro lado. Pero por eso yo veo una semifinal Uruguay-Bélgica.
Espectacular, sería. Brava, bravísima. Yo creo que Uruguay están súper expectantes, ¿verdad? Están sólidos. 4 triunfos seguidos. O sea, ¿quién va a un Mundial y gana 4 partidos? Brasil.
Sí.
Es raro un equipo que vaya a un Mundial y consiga ese tipo de resultados. Así que yo creo que están súper expectantes. Ojalá que Cavani se recupere lo antes posible nomás, porque... Como tú bien dices, el peso específico de la zona ofensiva de Uruguay es una con Cavani y es otra sin Cavani.
Por supuesto.
Y porque Francia además va a tener a todos sus jugadores estelares. Así que ojalá que cada uno tenga su plantel completo porque nos van a dar un gran espectáculo.
Absolutamente. ¿Y qué pasó con Colombia? ¿Decepcionó hoy día Colombia? ¿Cierto?
Sí, decepcionado. Yo vi, te diría que casi 60, 70 minutos y fue una decepción. Porque Colombia en definitiva no muestra el fútbol que tiene. Pekerman es un tipo bastante calculador también, es un tipo que lo que hizo finalmente fue un poco desnaturalizar el juego del fútbol colombiano. Se nota cuando hay una mano ahí que interviene y que hace jugar a contracorriente a un equipo que culturalmente juega de otra manera. Es lo que le está sucediendo un poquito a Brasil, si bien es cierto, todavía le queda ese toque en los últimos 3/4 cancha. El resto de los jugadores son chuzos, o sea, Casemiro no se pasa a nadie, es raro que Casemiro llegue a zona ofensiva en este Mundial. Por tanto, a Colombia le pasó como lo mismo. A mí, lamentablemente, no estuvo James hoy día lesionado, que yo creo que era el factor determinante. Y, oye, Colombia juega como un equipo europeo, juega con dos volantes abiertos, dos delanteros, un delantero, en este caso Falcao, pero no hay mucho más. La verdad es que no es un juego normal.
Ahora, la dupla de, digamos, de Brasil, ya que tocaste el tema, Coutinho y Neymar, ¿no es lo que era Ronaldinho y Ronaldo?
No, para nada. Para nada.
Rivaldo, Romario, Bebeto.
No, para nada. Y tengo el miedo que les alcance con eso, y eso sería muy decepcionante.
Sería nefasto.
Sí, nefasto. A no ser que se destapen ambos y sea una locura estos tres partidos que quedan.
¿Pero tú crees que haya un destape ahora?
No, difícil.
Más encima, Neymar, con esto del pisotón, ¿no es cierto? La
polémica que se generó.
La polémica que se genera a partir de su simulación de qué tan fuerte fue ese pisotón.
Sí, ahora yo quiero ver a Brasil, porque efectivamente hoy día va a jugar contra un equipo que se le asemeja, al menos en la competitividad de su futbolista. Las rondas anteriores jugó contra equipos, te diría que inferiores en cuanto a nombre y a juego. Si bien es cierto, México es un buen equipo, pero México no pasa nunca a cuartos de final tampoco. Entonces espero que se genere un partido distinto, porque se miden fuerzas muy parejas, demasiado parejas. Sí. Te diría incluso que nombre por nombre, quizás hasta un poco superior
el uno a
Bélgica.
Uno.
Sí, en el 1-1, desde el arquero con los centrales, yo te diría que ya hay una superioridad.
No vamos a comparar a Miranda con Company.
No, pues imposible, ni con Vertonghen tampoco. No. El lateral derecho de Brasil es un pasadizo. Es un pasadizo el partido con México. El Chucky Lozano lo tenía loco por la orilla. El lateral de Brasil, lateral derecho, es un punto interesante a explotar. Y si Hazard va a jugar como el otro día, abierto por la izquierda, tienen buenas posibilidades de explotar esa banda.
Sí. Oye, llegamos al final de nuestro programa. Recordémosle a la gente que deben compartir para ganarse el Balón de Rusia 2018. Nos vemos en un próximo programa. Chao, chao.
Chao, chao.